En estos momentos son las 8 de la tarde, arranca el enfoque en Onda Madrid.
De 8 a 12 de la noche, el enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Aquí estaremos hasta la medianoche en compañía a partir de las 10 de Gabriel Sanz, Carlos Dávila y Ricardo Martín, los contertulios habituales de los lunes, en una jornada en la que, en fin, volveremos a hablar de temas ya recurrentes que nos remiten directamente a la situación del coronavirus, algunas manifestaciones un poco extrañas en el fin de semana donde hubo aglomeraciones bastante insensatas, esa es la verdad. En el arranque del enfoque, un día más, les saluda Félix Madero. If I was a gambling man, never would let you play your hand with a broken down cowboy like me. A un día como el de hoy, que difícilmente podrá olvidar el rey anterior, Juan Carlos I, solo le faltaba que andemos tan entretenidos como los que a esta hora están buscando un cocodrilo de 3 metros en las aguas del Pisuerga y el Duero. Agentes de la Guardia Civil y del Seprona afirman que no hay ningún indicio de un reptil grande, pero eso no significa que no esté, nos dice uno de los rastreadores profesionales, lo que es una curiosa manera de tranquilizar a la gente, ¿no les parece? En realidad España ya se ha acostumbrado a perder el tiempo esperando a que algo suceda, bien sea que aparezca el cocodrilo del Nilo, bien que un día de estos alguien desde la política tenga el buen gesto de tratarnos como lo que somos, gente adulta que piensa y que además se informa. De las declaraciones de algunos dirigentes políticos, les quiero hablar de las de Pablo Echenique, porque se infiere lo que piensan de nosotros y la consideración que nos tienen como ciudadanos. No es el único caso, desde luego, es bastante general el concepto más bien básico que tienen de la ciudadanía. El mal concepto que tienen, mejor dicho, de nosotros, una masa amorfa que vota cuando le toca, se repite con frecuencia. Cada vez que nos mienten, cada vez que nos intentan dividir, cada vez que nos llaman a participar en este apestoso frentismo que está tan de moda estos días, nos están diciendo lo poco que nos estiman. Lejos de tratarnos como ciudadanos, el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, se ha puesto a repartir carnés de decencia y así ha concluido que la manifestación de ayer contra el racismo frente a la Embajada de Estados Unidos lo fue de gente decente. A diferencia del pijerío y de las señoras bien del barrio de Salamanca y de las caravanas de la ultraderecha de Vox, lo de ayer era otra cosa. Ya digo, ya dice Echenique, gente decente. Parece que nos están diciendo que no hay problema en contagiar o contagiarte con tal de que el fin sea tan noble como luchar contra el racismo. Por cierto, algo que, como el feminismo, no es patrimonio de la izquierda. Sucede que toda la gente es decente cuando se manifiesta y lo hace respetando las normas. Toda la gente. Y sobre todo, no poniendo en peligro a los demás. La manifestación contra el racismo es tan decente como las protestas ciudadanas, con cacerola y sin ella. Porque miren, lo indecente es la inacción de la policía ante una manifestación de la que se dieron cita 3.000 personas cuando estaban autorizadas 200. Lo indecente es que se nos llame la atención en la calle o en las terrazas porque no se respetan las distancias de seguridad o porque no se lleva puesta la mascarilla y se autoricen manifestaciones en las que por adelantado se sabe que va a haber aglomeraciones por donde campa el virus como un señor. Lo indecente es que hubiera gente amontonada fuera de las distancias aconsejadas sin la mascarilla en la cara. Lo indecente es que si había alguien con el virus, entonces estaba poniendo en riesgo su salud y también la de los demás. Y esto, además de indecente, no tiene puñetera gracia si mañana hubiera un rebrote. En fin, lo indecente es esta doble vara de medir que tiene Echenique, buen ejemplo de una asimetría moral muy al uso en el discurso de Unidas Podemos. Y hoy es un día de esos en los que no hace falta dar muchas explicaciones sobre el funcionamiento de la justicia. Ya demostró en su momento que se imparte igual para todos, sea cuando un cuñado del rey es juzgado y termina encarcelado, sea como hoy, en que la Fiscalía del Supremo se dispone a investigar si Juan Carlos I cometió blanqueo y delito fiscal por las comisiones del AVE a la Meca. palabras mayores. Con independencia de que la presunción de inocencia protege al rey, naturalmente al rey emérito, la verdad es que es innegable el desprestigio al que se ve sometida la institución por la torpeza de sus propios miembros. Y eso que nadie puede desacreditar el trabajo de Felipe VI y la forma en que ha ido colocando un muro, y no pequeño, entre su figura y la de su familia, padre incluido. Estas sí que son noticias que dañan y erosionan la monarquía. ¿Hasta dónde llegará el descrédito si finalmente se demuestra que Juan Carlos I se embolsó magras comisiones? ¿Quién lo sabe? Si se demuestra que blanqueó dinero, si se demuestra que hubo cohecho. Y en cuanto al escándalo de las residencias en Madrid, todo hace indicar que estamos solo en el comienzo de una crisis. El gobierno de coalición de Isabel Díaz Ayuso intenta enviar mensajes de tranquilidad y estabilidad, pero la desunión entre Ciudadanos y PP es un hecho. La polémica de dos consejeros echándose en cara a los viejecitos muertos en la residencia solo anuncia el desastre que viene para instalarse en lo político, lo social y lo jurídico. Esta sí que es una historia en la que la indecencia ha estado muy presente. ¿Qué pueden estar pensando los familiares de los fallecidos que no consiguieron llevarlos a un hospital? ¿Qué de ese cruel papel en membrete de la Comunidad de Madrid en que se pedía no derivar ancianos graves a hospitales? Es imposible entender que alguien escribiera semejante cosa sin que no le temblara la mano y la conciencia de paso. Del desastre de la residencia solo ha pagado el director general de Coordinación Sociosanitaria, Carlos Mur, que así se llama, es el único cargo cesado y este es el que, en función de lo que cuente al juez, podría abrir un boquete en el Gobierno de Madrid de consecuencias imprevisibles. Es el doctor Mur el que puede decir si el borrador se aplicó o no y si fue siempre eso, un borrador y no un documento legal. En todo caso, miren, la mera existencia del borrador es un bochorno. El simple hecho de que alguien pensara en tratar así a los ancianos enfermos es algo difícil de olvidar y de pagar.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Ocho y siete minutos, el informe completo de cada día. Lo comenzamos con Javier Mardomingo. Buenas tardes, Javier.
Buenas tardes, Félix.
Los datos.
No hay fallecidos en las últimas 24 horas en España, según Sanidad, y se han registrado algo menos de 50 nuevos contagios. De los 56 muertos en la última semana, la Comunidad de Madrid registra más de la mitad, un total de 31.
Más allá del caso residencias, continúa la tensión en el Gobierno de Madrid, ¿no?
Continúa, y pese a que desde el Partido Popular y Ciudadanos se descarta que el Gobierno vaya a caer, ya sea vía elecciones adelantadas o vía moción de censura, la presidenta Isabel Díaz Ayuso reconoce que la estrategia de los de Aguado a veces es incomprensible.
Estoy obligada a mantenernos unidos y a intentarlo, porque yo creo en un proyecto donde estemos Vox, PP y Ciudadanos. Entonces, si ya lo tengo, hay que intentarlo. Y lo que tenemos que hacer ahora es, eso sí, tener la estrategia clara. La estrategia de Ciudadanos es cierto que a veces no se entiende, pero en Madrid es evidente lo que los ciudadanos quieren.
Todo viene tras el cruce de declaraciones entre los consejeros de Sanidad y Políticas Sociales, Ruiz Escudero y Reyero, aunque desde el gobierno regional niegan que pueda haber destituciones en ambas áreas.
¿Hay novedades con José Manuel Franco?
Sí, las hay. La Fiscalía pide que se archive el caso abierto por la manifestación del 8 de marzo. La juez lo imputó por prevaricación al permitir la marcha, pero el Ministerio Público dicta que no debía permitirla o no, sino solamente tomar nota de la comunicación. Está citado a declarar este miércoles.
Se va a construir un nuevo hospital en Madrid.
Y pensado, Félix, para controlar más y mejor pandemias como la del coronavirus. Va a estar listo en otoño y los trabajos comienzan la próxima semana. Se va a seguir el modelo del hospital de campaña instalado en IFEMA y estará en la zona de Valdebebas, junto a la Ciudad de la Justicia. Tendrá un coste de 50 millones y 1.000 camas de capacidad.
Y más allá del coronavirus, ¿qué ha pasado con Rafael Simancas?
Que según publica hoy el diario El Mundo, estaría involucrado en la trama púnica al recibir el Partido Socialista de Madrid cuando él estaba al frente 1 millón de euros en pagos en B. Así lo reflejaría la documentación presentada por David Marjaliza en la Audiencia Nacional. El propio Simancas se desmarca del asunto y dice que la púnica es única y exclusivamente una trama de corrupción ligada al Partido Popular.
Vamos ya con el informe económico de este lunes 8 de junio. junio que ha elaborado José Gilgado. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Félix.
El Banco de España pinta el panorama en un tono más negro. ¿Qué previsión hace?
En un primer apunte, el supervisor bancario calculaba una caída de entre el 6 y el 13%. Ahora, el mínimo de desplome es del 9%, pero podría llegar hasta el 15%. Empeora todo el cálculo. Lo que ve para el año que viene es crecimiento, pero no el suficiente. Para recuperar el nivel de vida hay que esperar a 2023.
¿Y ante esto qué dice el Banco Central Europeo?
Al menos su presidenta, Christine Lagarde, mete prisa a los estados para que tomen medidas. En una entrevista en la televisión pública francesa reconoce que está inyectando dinero en el sistema porque hace falta liquidez.
Il faut que toutes les énergies soient déployées, que toutes les institutions soient mobilisées au niveau national, au niveau régional et au niveau européen, évidemment.
Lo dice de esa manera, que hay que movilizar energías en empresas, administraciones nacionales, regionales y también europeas para combatir esta crisis.
El ingreso mínimo vital avanza a toda velocidad e incluso se va a pagar a familias que no lo hayan solicitado.
Sí, son familias que el gobierno detecta con grandes necesidades y les concede el cobro porque no tiene dudas de que les hace falta. Ya figuran en los ficheros como peticionarios de otras ayudas. Son unas 76.000 unidades familiares con niños a su cargo. Serán los primeros en cobrar, como explica el ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá.
De oficio se les reconocerá la prestación en los próximos días y podrán cobrar en el mes de junio ya la prestación.
Entramos en fase 2 y con ella hay mejoras para los restaurantes y los centros comerciales.
Sobre todo para estos últimos que estaban cerrados y pueden abrir. Lo ha hecho casi el 100%. Buena noticia para las tiendas pequeñas dentro de estos lugares que estaban perdiendo mucho dinero. Los bares y restaurantes están más o menos al 50% de apertura. Miguel Garrido, presidente de los empresarios de Madrid, dice que ahora es momento de trabajar mucho.
Esto es una muy buena noticia ya que se vuelve a poner en marcha la actividad y se van recuperando muchos de los puestos de trabajo que actualmente estaban suspendidos en los ERTEs.
Bueno, ¿y qué les pasa a los empresarios de la noche?
Básicamente que a ellos no les dejan abrir todavía en Madrid y dicen que son más seguros que la alternativa que están observando. Ven botellones en la calle, fiestas en las casas y creen que para eso es mejor que dejen organizar la diversión a los profesionales. Dionisio Lara es portavoz de los empresarios de discotecas y bares de copas.
España tiene que confiar en la responsabilidad de los empresarios, en su seriedad, en su compromiso. Es fundamental para que la gente venga con confianza a nuestros establecimientos, del tipo que sea, en este caso del ocio nocturno.
Podrán abrir en fase 3.
¿Y cómo ha cerrado la bolsa, José?
Regular nada más, aunque regular tirando a bien. Un 0,3% de subida en una jornada marcada por el alza de los valores petroleros. Suben los bancos y baja Inditex aquí en España. La prima de riesgo en 84 puntos básicos.
8 y 12 minutos de la tarde. Rodrigo de Pablo, Crónica Deportiva. Buenas tardes, Rodrigo.
Buenas tardes, Félix. Cuenta atrás para el inicio de la Liga tras 3 meses de parón y con el debate abierto de si se debe permitir el público en las gradas. Con 10 equipos de primera en fase 2 y otros 10 en fase 3, el gobierno defiende que todos jueguen a puerta cerrada. Las que deciden son las comunidades, a no ser que el gobierno asuma las competencias mañana por decreto, y mientras el presidente de la Liga, Javier Tebas, va por libre y pide abrir las puertas de los estadios donde sea posible. Conviene escuchar a alguien que ha vivido en primera persona la lucha contra la COVID-19. En el partido de la una, hemos hablado con Paloma Maraver, enfermera de UCI, además de futbolista de Las Rozas.
Yo creo que habría que esperar un poquito. La verdad, no estamos como para jugarlas con aglomeraciones. Yo creo que ahora mismo lo que priva es la salud. Ha muerto muchísima gente, ha muerto sobre todo la generación. Yo creo que para mí es la más importante que tenemos, que son los mayores. Con suerte conseguiremos volver a la normalidad y conseguiremos volver a tener los estadios llenos. Pero creo que todo tiene un tiempo y un momento.
A partir del miércoles habrá fútbol todos los días hasta el 19 de julio y ya hay polémica con el calendario de las 4 primeras jornadas. El Barça siempre juega antes que el Madrid y el Atleti y el Leganés tendrán que disputar 4 partidos en solo 10 días. El Barça es líder con 2 puntos de ventaja sobre el Madrid y Quique Setién recupera a Luis Suárez y a Messi para visitar el sábado al Mallorca. Los blancos reciben el domingo al Eibar a las 7:30 en el Di Stéfano, con la baja de última hora de Nacho, que estará 3 semanas KO por una lesión muscular. Vuelven Marco Asensio y Eden Hazard. Sobre el belga ha hablado su compatriota Thibaut Courtois.
No, Eden está muy bien, la verdad que me sorprende después de la lesión estar fuera tanto tiempo, que está cogiendo un buen ritmo, pero obviamente hay que ir poco a poco, que él ha tenido esas lesiones y y no puede esperar que estará a su mejor nivel sin jugar amistosos ni nada, pero por lo que se ve en el entrenamiento yo le veo en forma y lo necesitaremos para pelear por el título.
El Atlético de Madrid se estrena el domingo a las 2 en San Mamés. Simeone no podrá contar con Correa ni Bersálico lesionados, ni Joao Félix, que se lo pierde por sanción y ha ensayado con Marcos Llorente como segundo punta. El colombiano Santiago Arias habla del partido frente al Atlético.
Complicado, siempre es un rival difícil, es un rival que le gusta jugar, que le gusta atacar espacios por fuera. Pero bueno, creo que hemos entrenado bastante bien, hemos entrenado fuerte, creo que estamos siempre pegados al plan de trabajo que tenemos, que es bastante bueno, y esperemos que para nosotros el día del partido pues salga todo bien.
El Getafe, primer madrileño de primera en entrar en liza, será el viernes a las 7:30 en Los Cármenes ante el Granada. Bordalás no podrá contar con Mata, Arambarri ni Maximovic sancionados, y el Leganés arranca su lucha por la permanencia el sábado a las 7:30, recibe en Butarque al Valladolid.
8 de la tarde, 15 minutos. En cuanto al tiempo, ¿qué nos cuentas? Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Arranque de semana con ambiente más fresco. Se ha notado el descenso de temperaturas. Hoy nos hemos quedado por debajo de los 25 grados. Y a pesar de esa nubosidad variable, hemos tenido mucha estabilidad, sin precipitaciones. Mañana martes también esperamos ambiente estable, cielos más despejados que los de hoy y temperaturas sin grandes cambios. Mañana las máximas otra vez estarán rondando los 25 grados, en muchos puntos ligeramente por debajo. Eso sí, esta próxima madrugada va a ser algo más fría porque desciende el termómetro durante la noche.
¿Y cómo están las carreteras de nuestra comunidad? Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora estamos muy pendientes de un accidente en la M40 en el barrio de Villaverde. Mucha precaución porque genera 3 kilómetros de retenciones en sentido A4 a la autovía de Andalucía. En el resto de carreteras se circula con normalidad.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid. Dos voces.
Eli del Valle
y Nieves Herrero.
Dos programas.
Buenos Días Madrid
y Madrid Directo.
Y un mismo objetivo.
Acompañarte todos los días desde Onda Madrid.
Contándote lo que pasa cerca de ti.
Entrevistando a los personajes que son noticia.
Y haciéndote pasar un buen rato en la mejor compañía.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid. Con Eli del Valle desde las 10 de la mañana en Buenos Días Madrid. Y con Nieves Herrero a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
¿Tienes un pequeño comercio? ¿Una pequeña empresa? ¿Formas parte de la hostelería de Móstoles? Desde Móstoles Desarrollo te acompañamos en todas las fases de la desescalada porque juntos nos reactivamos. Infórmate cómo hacerlo en el correo juntosreactivamos@mostoles.es o en www.mostolesdesarrollo.es. Es una iniciativa del Ayuntamiento de Móstoles.
El Taxi de Madrid, un transporte seguro para cuidar de ti y a los que más quieres.
En Madrid Trabaja estamos para ayudarte en estos tiempos difíciles.
Lo hacemos si necesitas hacer gestiones con el SEPE.
Vivo en Alcalá de Henares, Comunidad de Madrid, y tengo una pregunta, a ver si ustedes me pueden ayudar.
En Madrid Trabaja respondemos a los autónomos.
La información, hace 7 meses que me he hecho autónomo y mira lo que pasó con la pandemia esta, pues estoy sin trabajo.
Y a los trabajadores que tienen problemas con su empresa.
He hablado con mi jefe y él me ha dicho que mientras no me hagan el test no puedo ir a trabajar. Entonces yo estoy perdiendo dinero porque no me van a pagar.
En Madrid Trabaja te ofrecemos orientación laboral, consejos para opositores, ofertas de empleo, cursos de formación gratuitos.
Información de servicio público en Onda Madrid.
De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
8 de la tarde y 18 minutos, la Comunidad de Madrid estudia la posibilidad de pedir pasar el lunes a la fase 3, a pesar de no haber estado los 15 días recomendados en una misma fase y siguiendo así el precedente de Granada o de Málaga, que solo han permanecido una semana en fase 2. Veremos qué pasa sobre este asunto. Se ha referido esta misma tarde Fernando Simón, que ha dado los datos de nuevos contagios por coronavirus, que descienden, por cierto, a menos de 50 en las últimas horas, la mitad respecto a ayer. Con todos los datos, Marta Zúñiga.
La evolución de los indicadores de Madrid, Barcelona y Castilla y León es muy favorable, dice el coordinador de alertas y emergencias sanitarias, pero recuerda la particularidad de la capital y de la ciudad condal como nodos de comunicación. Fernando Simón responde así a la posibilidad de adelantar una semana su paso a la fase 3 de la desescalada.
Madrid y Barcelona son dos ciudades con unas particularidades de comunicación, como nodos de comunicación, nodos de difusión de personas, de distribución de personas y, por lo tanto, de riesgos y de enfermedades que las hacen muy particulares y, por lo tanto, hay que tener mucho cuidado y tener mucha seguridad de que lo que estamos haciendo se está haciendo bien.
El epidemiólogo dice, por otra parte, que no hay evidencias de que el nuevo coronavirus haya perdido virulencia.
No es que haya disminuido la virulencia del virus, podría, y tendremos que ver qué pasa con estos estudios, pero lo que sí que es cierto, y eso sí que lo sabemos, es que del total de casos que hay, el porcentaje de casos leves que detectamos es mayor y, por lo tanto, la percepción de virulencia del virus ahora mismo, tanto en los hospitales como en los centros de salud, como incluso entre la población, sí que puede ser que sea de menor virulencia.
Sanidad ha informado hoy de 0 muertes por coronavirus en las últimas 24 horas, aunque reporta 56 en los últimos 7 días. Se han diagnosticado 48 nuevos contagios.
Bueno, pues la mitad de los españoles ha estrenado hoy la fase 3. En estas comunidades se amplía el aforo en bares, comercios y restaurantes y se permite la movilidad entre provincias dentro de una comunidad autónoma. Otras como Madrid estrenan fase 2 con la apertura de centros comerciales. Vamos a ver cómo se ha vivido este primer día en Euskadi.
Madrid, Castilla y León, Barcelona y Lleida estrenan hoy fase 2. Vuelven los baños en playas y piscinas. Cambios en el transporte, se pueden utilizar todas las plazas en trenes y autobuses y para caminar o correr ya no hay franjas horarias, excepto la de los mayores. Los centros comerciales han abierto sus puertas, aunque con restricciones.
Necesidad de comprar ropa porque es que no tenemos nada para los niños.
Salir y volver un poco a la normalidad.
Reabren cines y teatros con un tercio de su aforo. También reabren las autoescuelas y los colegios para dar clases de refuerzo en primaria y bachillerato.
Tenía muchas ganas ya de volver a hacer la recta final aquí.
Y la otra mitad de los españoles, el 52%, disfruta ya de la fase 3. Y la principal novedad en estas comunidades, salvo en Extremadura, es que se permite la movilidad entre sus provincias. Se terminan todas las franjas horarias y se permite volver a consumir en las barras de los bares y vuelven las discotecas. Eso sí, no se permite bailar y la pista de baile se ocupa con mesas y sillas con un aforo limitado a un tercio. Para muchos, abrir así es una ruina.
Con un 33% sabemos que es imposible abrir. Y además es imposible abrir porque es perder y mucho dinero.
La gestión de la tercera fase queda en manos de las autonomías.
8:22. El Consejo de Ministros va a aprobar mañana un decreto ley con las medidas que se tendrán que aplicar una vez termine el estado de alarma. El Gobierno ya está negociando con Ciudadanos para contar con su apoyo, que se hace más necesario después de que Esquerra se haya opuesto a este decreto por entender que invade competencias propias del Gobierno de Cataluña. Es que el Ejecutivo Central se reserva la opción de retomar el control de las autonomías en caso de un rebrote de COVID-19. Informa Noelia Ontoria.
El Gobierno vuelve a tener enfrente a Esquerra Republicana, que ya se posiciona contra el decreto que regirá la nueva normalidad. La portavoz Marta Vilalta anuncia acciones legales sobre un texto que, a su juicio, supone una nueva injerencia en las competencias de la Generalitat.
Emprenderemos las medidas legales o los recursos necesarios para defender las propias competencias.
La postura de la formación republicana choca con los anhelos del vicepresidente segundo Pablo Iglesias, que en Televisión Española abogaba por prescindir de Ciudadanos y volver la mirada a los socios de investidura. Le contestaba desde la formación naranja Edmundo Val.
Está bien que en el estado de alarma hayamos podido conseguir en algunos momentos el apoyo de formaciones políticas de derechas, pero para afrontar la crisis social y la crisis económica, pues es lógico que el programa del gobierno de coalición pues se tenga que hablar y se tenga que mejorar hablando con otras formaciones políticas.
Él verá si él cree que estamos en un momento en el que hay que adoptar medidas económicas de la izquierda. Ya le digo yo que eso no va a contar con el apoyo de Ciudadanos.
La parte socialista del gobierno no despreciará ningún apoyo y Ciudadanos anuncia que negocia con el Ejecutivo su respaldo al decreto de nueva normalidad.
Bueno, pues el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, va a pedir el miércoles pasado mañana en el Congreso de los Diputados la creación de una Oficina Nacional de Atención a las Víctimas del Coronavirus. Lo ha anunciado tras la reunión de la Junta Directiva de su partido, donde ha reivindicado un Partido Popular más moderado y ha pedido a los suyos un tono diferente al que hemos visto en los últimos debates en la Cámara Baja. Con todos los datos, Flor Carazo.
Pablo Casado ha alertado a sus varones contra la estrategia de la división de Sánchez. Asegura que busca fraguar una política de bloques y recuperar la receta de la crispación.
No hay un Partido Popular duro ni un Partido Popular blando. Hay un único Partido Popular. Yo no voy a liderar un PP ni desestabilizador, ni bronco, ni que pierda de vista sus obligaciones institucionales y de Estado. Pero no voy a liderar tampoco un PP ingenuo ni incauto, porque las consecuencias de eso las pagarían todos los españoles.
El presidente popular ha llamado a liderar una mayoría centrada.
Necesitamos un Partido Popular ampliado, más popular y menos partido, integrador, reconocible, moderado, responsable.
Casado, que propondrá la creación de una oficina nacional para atender a las víctimas de la pandemia, ha instado a sus cargos a hacer de esta tragedia el inicio de la mejor España.
Bueno, pues en crónica de tribunales, la Fiscalía ha pedido el archivo de la causa del 8 de marzo en la que está imputado el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por la celebración de la manifestación del Día de la Mujer. El Ministerio Fiscal pide su archivo al no apreciar indicios de delito y sostiene que Franco no cometió prevaricación porque no dictó ninguna resolución sobre la celebración de actos del 8 de marzo. Informa Lupe Ortiz.
La Fiscalía trata de desmontar a lo largo del escrito de 23 páginas al que ha accedido Onda Madrid las acusaciones contra el delegado del Gobierno y pide que se archive la causa. Sostiene que José Manuel Franco no cometió prevaricación, ni activa ni pasiva. Resulta palmario que no lo hizo porque para ello tuvo que dictar una resolución, cosa que no hizo. Recibió una comunicación sobre que la manifestación del 8M se iba a celebrar, pero no emitió al respecto ningún dictamen. Resalta, por otro lado, que al delegado no se le puede atribuir que no actuara en aras de la salud pública, debiendo impedir dicha manifestación, porque no tiene competencias en el ámbito sanitario, que corresponden a otro órgano administrativo. Tampoco desoyó ninguna orden del Gobierno central, que debiera acatar inexorablemente porque no se produjo. Hasta que la Organización Mundial de la Salud decretó la pandemia el 11 de marzo, solo hubo recomendaciones. La Fiscalía habla en su escrito de incoherencias y falta de indicios y reprocha a la juez Rodríguez Medel que inicie un proceso contra Franco en Madrid y no remita la denuncia del abogado que la impulsó y que lo hacía contra el resto de delegaciones de las diferentes autonomías. Si hay indicios contra uno, debe haberlos contra todos, pero paradójicamente no ha ocurrido así. En cualquier caso, la acusación la considera inverosímil. Fija su postura 48 horas antes de que el delegado del Gobierno acuda a Plaza de Castilla a prestar declaración como imputado.
Bueno, pues son las 8 de la tarde y 27 minutos. En el enfoque de Onda Madrid les hablamos de las previsiones, de las malas previsiones del Banco de España, que aumenta el desplome de la economía con una caída del PIB del 15% para 2020 en el peor de los escenarios. Y anticipa el Banco de España, y sus informes son prestigiosos y concienzudos, anticipa tres años de crisis. Elena Rivas.
El Banco de España cree que nuestra economía no podrá recuperar los niveles previos a esta crisis por lo menos hasta 2022 y un año más si hablamos de paro. La autoridad monetaria dibuja tres posibles escenarios y en todos el desempleo se quedaría por encima del 17% durante tres años, cuando el año pasado tuvimos un 14%. En el peor de los escenarios, si hay un nuevo brote y tenemos que volver a confinarnos, el paro superaría el 23% y el PIB caería más del 15%. En el escenario más optimista, nuestra economía sufrirá un descenso del 9% este año y tendremos una recuperación robusta, dice el Banco de España, a partir del año que viene. Repuntaría casi un 8% en 2021 y un 2,5% en 2022.
8 de la tarde y 28 minutos fuera de España. Además, te lo ya he contado, que destacamos Gloria Risco. Buenas tardes, Gloria.
Buenas tardes. En Reino Unido, cualquier viajero que llegue al país vía avión, tren o ferry deberá guardar una cuarentena obligatoria de 14 días para evitar nuevos brotes de coronavirus. Además, tendrán que cumplimentar un formulario con sus datos de contacto, la dirección en la que van a pasar la cuarentena y su teléfono de contacto. El Reino Unido ha registrado 55 nuevas muertes por COVID-19 9 en las últimas 24 horas, la cifra más baja, eso sí, desde que se impuso el confinamiento el pasado 23 de marzo. Italia, por su parte, suma 65 fallecidos y detecta casi 300 nuevos casos. La India ha comenzado este lunes la primera fase de su desescalada, en la que sus 1.300 millones de habitantes van a volver paulatinamente a la normalidad, a pesar de que la curva de contagios continúa en ascenso. Y quien ya da por superada la pandemia es Nueva Zelanda, donde ya se ha dado de alta al último caso de coronavirus. Desde mañana los ciudadanos podrán volver a sus trabajos y reanudar sus actividades cotidianas.
En 1970, en un LP que se decía entonces de Cat Stevens, hoy Yusuf, después de convertirse al islamismo, es musulmán, Cat Stevens grabó un álbum maravilloso, Tea for the Tillerman. Ese álbum se abría con esta canción que están escuchando ahora, que ha vuelto a grabar precisamente en este momento, de nuevo en 2020, 50 años después, Yusuf. Aquel Cat Stevens desapareció, está Yusuf, pero ha vuelto a esta maravillosa balada que escuchamos ya con una voz que no es la del joven Cat Stevens, pero sí la de un hombre ya con una voz aposentada y cargada de experiencia. From a slot machine. Just get what you want to if you want, 'cause you can get anything. I know we've come a long way. We're changing day to day. Tell me, where do the children play? Will you roll on roads over fresh green grass for your lorry loads, pumping petrol gas, and you make them long, and you make them tough, but they just go on and on, and it seems that you can't get off. No, I know we've come a long way. We're changing day to day. But tell me, where do the children play?
Where do the children play? ¿Dónde juegan los chicos? 50 años después vuelve a grabar esta canción en 2020 Cat Stevens, o Yusuf, que es como ahora se llama. Son las 8 de la tarde y 31 minutos. Empezamos la crónica de Madrid y de su comunidad.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Bueno, no va a haber elecciones anticipadas en la Comunidad de Madrid. Así de tajante se ha mostrado la presidenta regional, por lo menos hoy. ¿Quién sabe lo que puede pasar mañana? Isabel Díaz Ayuso asegura que, aunque hay voces que la inviten a ello, no va a disolver la Asamblea y llevar a los madrileños de nuevo a las urnas.
Estoy obligada a mantenernos unidos y a intentarlo, porque yo creo en un proyecto donde estemos Vox, PP y Ciudadanos. Entonces, si ya lo tengo, hay que intentarlo. Y lo que tenemos que hacer ahora es, eso sí, tener la estrategia clara. La estrategia de Ciudadanos es cierto que a veces no se entiende, pero en Madrid es evidente lo que los ciudadanos quieren.
Y es que las fricciones con su socio de gobierno, con Ciudadanos, son evidentes. Todo por la gestión de la pandemia, en especial de las residencias de mayores, donde han fallecido más de 6.000 ancianos. La orden de prohibir el traslado de residentes enfermos a hospitales está en el origen de ese enfriamiento. La situación ha saltado incluso a la política nacional, donde el vicepresidente Pablo Iglesias ha calificado de escándalo y de crimen lo ocurrido. Ayuso no descarta, por su parte, emprender acciones legales contra él, porque dice que sus palabras solo incitan al odio. Escuchamos a ambos.
Nosotros dimos 300 millones de euros a las comunidades autónomas para que pudieran contratar más personal, les permitimos que les declararan servicios esenciales igual que los de los hospitales, les indicamos en una orden que en la distribución de EPIs, de equipos de protección individual, les dieran la misma consideración que a los trabajadores de los hospitales, y lo que estamos viendo es que el modelo que hay no funciona, y lo que hemos visto en la Comunidad de Madrid y en Castilla y León es un auténtico escándalo, si es que no es un crimen.
La vida es lo primero y este gobierno ha luchado por la vida. ¿Dónde estaba Pablo Iglesias en los momentos más difíciles? ¿A qué residencia ha ido? ¿A qué hospital ha ido? ¿Cuándo nos ha ofrecido su ayuda? Lo que hace el vicepresidente del gobierno es pochornoso, ofensivo y sobre todo es deleznable, porque le dice a los madrileños y a los españoles un mensaje contrario.
Por este asunto, por el de la gestión de las residencias, la oposición madrileña pide la reprobación y la dimisión o, en su defecto, el cese del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. Informa José Frutos.
La oposición reclama que Ruiz Escudero deje de ser consejero de Sanidad. Más Madrid y Unidas Podemos piden a la Asamblea su reprobación, especialmente por los protocolos que supuestamente impidieron la hospitalización de enfermos de las residencias de mayores. Pablo Perpiña y Isa Serra.
No solo dieron la orden de no llevar las residencias a los hospitales, sino que tampoco llevaron los hospitales a las residencias, negándose a su medicalización o a su evacuación.
La existencia de unos protocolos que han supuesto la exclusión del derecho a la salud a personas mayores en residencias en función de su discapacidad o grado de dependencia es gravísimo.
Los socialistas piden que directamente sea destituido por la presidenta. Ángel Gabilondo.
Esta situación es insostenible institucionalmente y con grave perjuicio, entendemos, para los ciudadanos. Señora presidenta Díaz Ayuso, cese al señor consejero de Sanidad.
Pero Díaz Ayuso le manifiesta su apoyo.
El trabajo que ha realizado ha sido excepcional, ha contado con muy poca ayuda por parte de la oposición y mientras ellos estaban en casa viendo por videoconferencia lo que hacíamos los demás, sin ayudar, sin acercarse a un hospital, sin ayudarnos en nada.
Afirma que los fallecimientos en residencias fueron inevitables.
Bueno, también lo cree así la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, que niega que los hospitales hayan dado la espalda a los ancianos de las residencias. Para esta institución, el único culpable es el coronavirus, lo cuenta Ángel García.
La Sociedad Española de Geriatría y Gerontología defiende la labor de este colectivo médico y niega que se rechazase la derivación de ancianos a los hospitales madrileños. Según el presidente de esta sociedad, Agustín García Navarro, los datos avalan esta afirmación.
Nos hemos dado cuenta que desde el día 1 de marzo al día 5 de junio ha habido 10.300 residentes que se han trasladado desde la residencia a hospitales de aquí de la Comunidad de Madrid, que esos son 106 traslados cada día. Creo que no hay ninguna de estas instrucciones, pero yo no tengo al menos información y tampoco he visto el protocolo que se manda ni en forma de borrador ni en forma de protocolo real, ¿no?
García Navarro ha asegurado que cuando a un residente se le ha intentado manejar en su residencia ha sido porque la derivación al hospital no le iba a proporcionar un beneficio en su pronóstico vital y está convencido de que el único culpable de las muertes en residencias es el coronavirus, que afecta especialmente a las personas mayores muy vulnerables, tanto en España como en todo el mundo.
8:37, Madrid, ya lo saben ustedes, hoy ha cambiado de fase, estamos ya en la fase 2 y ello implica algunos cambios también en las residencias. Desde este lunes los usuarios pueden recibir visitas, eso sí, solo de un único familiar y tras haberlo solicitado mediante cita previa. Reencuentros emocionados, había muchas ganas ya, como nos cuenta ahora Eva Prat.
A 2 metros de distancia, con mascarillas, con mamparas y sin besos ni abrazos. Así era el reencuentro de los mayores de las residencias con sus familias después de 3 meses separados. A pesar de todo, se ha desbordado la emoción.
¡Ay, qué guapa estás!
¡Qué guapísima! ¡Estás
de tanto tiempo!
¡Vamos, venga, venga! ¡Ánimo, que ya hemos vuelto!
¡Ay, qué contenta estoy!
En esta fase 2 solo se permite la visita de un familiar por residente con cita previa y por un máximo de media hora en espacios separados del centro y preferiblemente al aire libre. Las medidas de seguridad son muy estrictas, así como el desinfectado de todo el que entra y el que sale. Todos saben que hay mucho en juego.
El impulso de querer tocar, de querer, pero bueno, están muy concienciados ellos de que es lo mejor y lo que tenemos que hacer.
Ya se han abierto comedores, espacios de fisioterapia y de actividades comunes. Eso sí, la asistencia será por turnos, con distancia de seguridad y con muchas precauciones.
Y a nivel económico, las cosas empiezan a moverse, por fin. En esta fase 2 se espera que se recuperen 250.000 puestos de trabajo, sobre todo ahora que vuelven a abrirse los centros comerciales, aunque con limitaciones de aforo. Con todos los datos, Elena Rivas.
Así han abierto hoy sus puertas el centenar de centros comerciales que hay en la Comunidad de Madrid, con aplausos y en algunos música, regalando geles y mascarillas. Y es que había muchas ganas de volver a la actividad. Lo afirman los gerentes de los centros comerciales Madrid Sanadú y La Vaguada.
Sí, sí, sí. Al final han sido casi tres meses de cierre y es muy duro. Estamos muy ilusionados con abrir hoy, la verdad.
Ahora mismo es una gran oportunidad y un gran momento para todos nosotros volver a recibir a todos los visitantes.
Así lo han vivido también los clientes.
Sí, había muchas ganas.
Sí, sí, hombre, ya por lo menos salir y volver un poco a la normalidad.
Más que ganas ropa, que no tengo nada para los niños.
Ya. Los centros comerciales han abierto con un 30% de aforo en las zonas comunes y hasta un 40% en las tiendas. En cuanto a la hostelería, la Comunidad de Madrid ha aumentado el permiso y bares y restaurantes pueden abrir al 50% en su interior. Así se espera poder recuperar 250.000 puestos de trabajo en esta fase 2. Un cálculo que ha hecho el consejero de Economía, Manuel Jiménez, en el programa Buenos Días Madrid de Onda Madrid con Juan Pablo Colmenarejo, donde también ha mostrado su esperanza de que pronto pasemos a la fase 3.
En la medida en la que a Madrid se le permite tener actividad económica, Madrid responde. Y la actividad económica también salva muchas vidas. No solo se muere de enfermedad, también se muere de pena. Y también se arruina uno. Con lo cual, si en términos sanitarios es procedente, no debe retrasarse ni un día.
Eso sí, reconoce que la decisión debe guiarse por motivos sanitarios.
En esta fase se flexibilizan también los horarios de los paseos, reabren las piscinas y los bares y restaurantes pueden servir en el interior con un aforo reducido a la mitad. Para apoyar al sector comercial hostelero y hotelero de Madrid, el Ayuntamiento impulsa la campaña Volveremos si tú vuelves, todo con el objetivo de que puedan reponerse en la medida de lo posible de la crisis creada por la pandemia. Volveremos si tú vuelves. Marc García.
Con la mitad de la ocupación autorizada en el interior y sin servicio de barra, la terraza sigue siendo prioridad, como lo es para Sergio, un bar en Chamberí, 5 mesas colocadas en la banda de aparcamiento.
Empezamos a abrir también en el interior y ocupando mesas. Ya he perdido la posibilidad de abrir la terraza que tenía originalmente. Esta ha sido una solución.
Casi 260 expedientes aceptados, cerca de 200 para ampliar terraza, medio centenar de nueva implantación. Un respiro para mantener abierta la hostelería. Antonio Galán, presidente de la Asociación Madrileña de Empresas de Restauración.
Fines de semana que llevamos ya han sido muy fuertes. Es cierto que posiblemente se trate de un efecto champán, como ocurre cuando hables un establecimiento, el primer mes lo tienes lleno.
La vicealcaldesa Begoña Villacís le exige al gobierno de Pedro Sánchez más flexibilidad en los ERTEs.
Los ERTEs, desde luego, sean mucho más flexibles, que se le permita tener un tropezón, porque estamos seguros que algunos lo van a tener.
Después de 3 meses de cierre, con la fase 2, Madrid también ha dado la bienvenida a la apertura de locales en grandes superficies.
Bueno, pues novedades también en el transporte público. Metro recupera su horario habitual y no cerrará hasta la 1:30 de la madrugada. Además, ha comenzado a funcionar el control automático de los accesos para evitar aglomeraciones. Desde hoy ya se pueden ocupar todos los asientos en metro, cercanías y autobuses. Ángel Garrido es el consejero de transporte.
Pero ya ha determinado que se pueden ocupar todos los asientos. Obviamente vamos todos con mascarilla, es obligatorio. Nos da mucha más capacidad en autobuses, evidentemente incrementa pues un 86%, ¿no? Descontando los dos asientos que podemos y queremos dejar libres detrás del conductor. Y en metro no se nota tanto porque en metro viaja también muchas personas de pie, pero se incrementa también un 17%.
El enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Cambiamos de asunto. La dirección del PSOE ha negado tener vinculaciones con la trama púnica. Todo tras las informaciones que publica hoy el diario El Mundo, en la que se afirma que la red que lideraba David Marjaliza financió con 1 millón en negro al PSOE de Rafael Simancas cuando este era secretario de los socialistas madrileños. El PSOE insiste, Simancas no aparece en ningún papel del caso y no tiene relación con el tema. Además, aseguran que la información es antigua y se vuelve a publicar ahora, dicen, para desviar la atención ahora que se reactivan los juicios de la Púnica, Lezo y la Gürtel. El propio Simancas, que no ha hecho declaraciones, aunque sí se ha pronunciado en Twitter, dice que la Púnica es un caso de corrupción del Partido Popular. 8:43. Hay más noticias más allá de todo lo relacionado con el coronavirus que vamos a repasar con José Gilgado. Adelante, José.
Sí, la Fiscalía del Tribunal Supremo asume la investigación de la Fiscalía Anticorrupción sobre el rey Juan Carlos. Trata de averiguar si cometió delitos en el pago de comisiones de la obra del AVE a la Meca. Toda la causa va desde el año 2014, que es cuando deja de ser jefe de Estado y por lo tanto no goza de inmunidad. El rey Felipe ha estado hoy en un acto público con deportistas, pero no ha mencionado el asunto.
España somos un equipo. Todos los españoles, los 47 millones, somos un gran equipo.
Se centra en la crisis del COVID-19. Felipe VI, quien sí ha opinado sobre el caso que puede manchar la imagen de Juan Carlos I, es la ministra portavoz, María Jesús Montero.
se tiene que investigar a todas las personas que los tribunales consideren convenientes en el marco del desarrollo de sus actividades.
La justicia es igual para todos, es lo que viene a decir. Otro asunto, la Guardia Civil ha detenido un atracador conocido como el Rambo de Requena. Se trata de un hombre muy peligroso que ha disparado a sangre fría a un guardia civil. Luego ha huido robando dos coches y provocando el pánico en la comarca de las Cuencas Mineras, en Teruel. El alcalde de uno de los pueblos cercanos, Andorra, ha pedido a los vecinos que se quedaran en casa hasta que detuvieran al hombre.
Se está intentando localizarlo en nuestra localidad. Por eso os pedimos máxima precaución, que permanezcamos en nuestros domicilios.
Jesús Amador se llama el alcalde, que además es senador del Partido Socialista. Y por último, la búsqueda de un cocodrilo del Nilo en el Pisuerga. Hay dos testimonios que aseguran que han visto un reptil de unos 3 metros tomando el sol. El relato ha ido engordando en detalles en los últimos días. Que si había nidos, huellas de un saurio enorme, peces de gran tamaño devorados, hoy se han sumado rastreadores profesionales a la búsqueda que han conseguido bajar el suflé. De nidos nada, huellas no aparecen y a los peces se los comieron las nutrias.
A través de los indicios, como rastreador de lo que hemos visto y leyendo el terreno, no encontramos ningún indicio de un reptil grande. Eso no significa que no esté. Seguiremos la labor junto a la Guardia Civil de manera intensiva a lo largo de la tarde.
De momento sigue sin aparecer y va camino de ser como el cocodrilo del pantano de Valmayor, una leyenda.
Bueno, veremos qué es lo que es finalmente. Pablo Gómez Prepiñá es el portavoz de Más Madrid en la Asamblea y con él voy a hablar dentro de un par de minutos.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Soy de Alcalá de Henares y te recomiendo que no te pierdas los jardines de Aranjuez.
Soy de Aranjuez y tienes que ir a ver la arquitectura de San Lorenzo del Escorial.
Soy de San Lorenzo y te invito a seguir los pasos de Cervantes por las calles de Alcalá de Henares.
Este verano, redescubre el patrimonio mundial de nuestra comunidad.
Ojalá todos los madrileños seamos turistas en nuestra propia tierra, porque juntos somos un mejor Madrid. Comunidad de Madrid.
Elige Taxi de Madrid por tu seguridad y garantía. Tú eres lo más importante.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Nuestras vidas, como las películas, tienen su propia banda sonora. Un conjunto de canciones que nos han acompañado desde nuestra infancia y que dicen mucho de quiénes somos. Todos tenemos esas canciones que son parte de nuestro recorrido vital. De lunes a viernes, a las 9 de la noche, con Isabel García Regadera, toda clase de invitados reviven las bandas sonoras de sus vidas. En Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Ahora mismo son las 8 de la tarde y 47 minutos. Está el ambiente caldeado, muy caldeado en la Comunidad de Madrid y no es para menos, desde luego, la gestión de las residencias de mayores ha provocado una crisis dentro del Ejecutivo que ya veremos cómo acaba, porque esto lo que parece es que está empezando. El enfrentamiento entre las consejerías de Sanidad y Servicios Sociales es más que evidente y la oposición pide explicaciones por ese borrador, según Escudero, protocolo, según Reyero, que se envió para no derivar a los ancianos a los hospitales. Es más, Podemos y también Más Madrid han presentado una proposición para pedir la reprobación y dimisión del consejero de Sanidad. La presidenta Díaz Ayuso ya se ha adelantado de decir que eso no va a suceder y que ella no va a remover del gobierno al consejero de Sanidad, como pretende la oposición. Pablo Gómez Prepiñá es el portavoz de Más Madrid en la Asamblea. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes. Creo que hablamos, me parece que ahora como unas 3 semanas, en términos generales, en lo que es la pandemia, estamos un poco mejor, por lo menos, ¿no, Pablo?
Sí, parece que los datos generales van acompañando. Aún queda mucho trabajo por hacer, pero bueno, es evidente que el trabajo colectivo que hemos hecho como sociedad y, por supuesto, bueno, pues con los profesionales sanitarios a la cabeza, pues va dando sus frutos, y en ese sentido, bueno, pues moderadamente satisfechos, dentro de que, evidentemente, pues la situación sigue siendo todavía comprometida y que hay mucho trabajo por hacer, sobre todo para enfrentar un posible rebrote, que es algo que no podemos nunca perder de vista.
Eso es lo que tenemos que conseguir todos los ciudadanos, que el rebrote no se produzca de ninguna de las maneras. Bueno, yo decía antes a los oyentes del programa, Pablo, que tengo la impresión de que este asunto de las residencias no ha hecho más que empezar. Creo que le queda todavía mucho, mucho recorrido. ¿Cuál es su opinión?
Bueno, mi opinión es que efectivamente es un asunto complicado en el que el gobierno de la Comunidad de Madrid tiene muchas cosas que explicar, en el que hay miles de personas afectadas y miles de familias que en estos momentos están pidiendo una explicación, y por eso nosotros desde la Asamblea de Madrid, nuestro grupo parlamentario junto con otros grupos de la oposición, hemos decidido poner en marcha o solicitar que se ponga en marcha una comisión de investigación, porque creemos que se lo debemos a los familiares de las personas que desgraciadamente han perdido la vida en las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid. Creemos que es un deber moral. A estas horas todavía no sabemos si Ciudadanos y el Partido Popular van a apoyar esta comisión de investigación. El otro día, cuando me reuní con la presidenta Ayuso, lo primero que le pregunté fue exactamente eso, si el gobierno, si los partidos que sostienen al gobierno de Isabel Díaz Ayuso van a apoyar esta comisión de investigación, y desgraciadamente la presidenta pues no supo contestarme. En paralelo a todo esto, pues efectivamente lo que comentaba es al inicio, ¿no? Una serie de versiones contradictorias, un miembro del gobierno como el Reyero diciendo que es posible que el gobierno haya incurrido en actuaciones ilegales con el envío de esos protocolos, que inicialmente eran unos borradores, pero que ahora se ha demostrado que el propio consejero de Sanidad envió a los centros hospitalarios y que se han estado aplicando con la firma de la consejería. En fin, un absoluto despropósito que yo creo que nos avergüenza a todos como madrileños, pero más allá de esto, es que estamos hablando de que es posible que haya responsabilidades legales y, por supuesto, políticas, y por eso nosotros hemos solicitado de inmediato el cese del consejero.
¿Qué cree usted que va a hacer Ciudadanos con respecto al tema de la comisión de investigación?
La verdad que yo no lo sé, no sé qué es lo que va a hacer Ciudadanos. Sí que sé qué es lo que debería hacer Ciudadanos, que sin ninguna duda, si le queda algo de compromiso con el conjunto de la ciudadanía de la Comunidad de Madrid, es apoyar esa comisión de investigación. Yo creo que eso es lo que haría cualquier partido responsable. A mí me parece que este es un asunto en el que no debería haber divisiones por ideologías o por colores políticos. Yo creo que en la defensa de la verdad, en la búsqueda de las explicaciones, la fiscalización del gobierno y en el depurar responsabilidades en el caso de que las haya, creo que deberíamos estar todos. Y si Ciudadanos no están, sin duda tendrán que ser ellos quienes lo expliquen.
En todo caso, Pablo, seguramente que esa comisión de investigación sería un buen lugar y sitio y momento para dirimir quién está diciendo la verdad, qué consejero está diciendo la verdad, o Reyero o Ruiz Escudero, ¿no?
Bueno, eso sin duda. Aquí hay dos tipos de responsabilidades. Hay unas responsabilidades legales, posiblemente penales, que ya están judicializadas. Nosotros acudimos a la Fiscalía en su momento y eso lleva un carril. Veremos si hay responsables políticos que finalmente terminan sentados en el banquillo. Pero eso ya es una cuestión que va por otro carril. Pero evidentemente hay una parte que tiene que ver con las responsabilidades políticas de un gobierno que tenía el mando sobre las residencias, que tenía la capacidad para evitar muertes, para hacer un tratamiento de las personas que estaban en esas residencias, pues que fuera garantista, que fuera digno, que estuviera pues a la altura de nuestra Constitución, como decía el señor Reyero el otro día, y que desgraciadamente parece que no se ha producido. Efectivamente hay contradicciones entre miembros del gobierno, y la comisión de investigación debería servir por lo menos para aclarar qué es exactamente lo que ha sucedido. Si los partidos que forman parte del gobierno no quieren esa comisión de investigación, lo único que podemos concluir es que efectivamente, por algún motivo, no quieren que se conozca la verdad.
La opinión pública madrileña y española en general, pero especialmente a las 6.000 familias que han perdido a un familiar, a un anciano, están esperando una explicación, una respuesta y explicaciones que sean verdaderas. No sé hasta qué punto, cuándo conoceremos si efectivamente ese documento funcionó como un protocolo para desviar ancianos, para no desviar ancianos a graves a hospitales. En todo caso, la mera existencia, Pablo, ya de un borrador es ya bastante cruel, ¿eh? Incluso el borrador, alguien tuvo que pensarlo, alguien tuvo que escribirlo, naturalmente.
comparto absolutamente que hay algo de crueldad en todo esto, o por lo menos de falta de empatía, ¿no? ¿Cómo es posible que algún responsable político en algún momento se haya parado a valorar como una buena idea la posibilidad de negarle la asistencia sanitaria a una serie de personas por el hecho de que tienen más edad? Me parece una cosa, en fin, totalmente fuera de lugar y que yo francamente nunca pensé que ningún gobierno, pero ya no fuera de derechas o de izquierdas, no, exactamente igual, que ningún gobierno fuera capaz de hacer una cosa como esta. Pero todavía se riza más el rizo porque hay un consejero que parece que envió una serie de mensajes al consejero de Sanidad alertándole de que era posible que hubiera personas mayores en nuestras residencias que fueran a perder la vida si efectivamente se aplicaban esos protocolos, y resulta que el consejero de Sanidad no contestó a ninguna de esas comunicaciones. Si esto es verdad, y parece que hay pruebas que así lo demuestran, estaríamos hablando probablemente de una situación de negligencia. Es decir, esto no es un despiste, esto no es un error, esto es sencillamente que se ha adoptado una decisión conociéndose las consecuencias de esa decisión y se ha sostenido durante muchos días. Por eso estamos pidiendo la reprobación y el cese del consejero. Y evidentemente yo creo que lo que no se sostiene bajo ningún concepto es que la presidenta Ayuso pretenda seguir mirando para otro lado.
Esta mañana hablaba, creo que en Televisión Española, Pablo Iglesias, de lo ocurrido en las residencias madrileñas. Lo calificaba de un escándalo para después decir, si no es un escándalo, posiblemente estemos también ante un crimen. Y la presidenta dice que esto que dice Iglesias es fomentar, incitar al odio a la población. No sé usted cómo ve una y otra declaración.
Bueno, yo creo que estamos bastante acostumbrados a que la presidenta Ayuso califique como de incitar al odio todas las críticas legítimas que se le hacen a su gobierno, y sin embargo todas las agresiones verbales que nos confiere semanalmente son invitaciones al amor, como decía el otro día. Yo, en fin, creo que tenemos que salir de una vez por todas ya de esto tira y afloja entre el gobierno regional y el gobierno nacional. Aquí de lo que se trata es de esclarecer qué es lo que ha sucedido. Eso es lo que nos interesa al conjunto de los madrileños, por encima de los partidos políticos. Tenemos que aclarar qué es lo que ha pasado en las residencias de mayores, y ahí deberíamos estar todos de acuerdo. Nosotros hemos presentado una petición de comisión de investigación junto con el Partido Socialista y junto con Unidas Podemos. Ahora mismo la presidenta Ayuso, en vez de dedicarse a enviar mensajes al gobierno de España a través de los medios de comunicación, bien podría sentarse en una mesa con los portavoces de la oposición y acordar los términos de esa comisión de investigación para que empezara a trabajar cuanto antes. Yo creo que estos son el tipo de cosas que está demandando la ciudadanía en estos momentos, y no cruces de acusaciones que eleven el tono político en un momento. En fin, estamos en medio de una pandemia, que hay 6.000 personas que han perdido la vida y que yo creo que tenemos que comportarnos con un poquito de responsabilidad. Yeah.
Pablo, ¿está planeando sobre Madrid la posibilidad de una moción de censura contra Ayuso?
Bueno, yo creo que es verdad que en las últimas semanas la ciudadanía en general ha ido poniendo esta posibilidad sobre la mesa. Fíjate que pienso que ha sido más la gente más que los partidos. Y yo creo que eso tiene que ver con que hay una valoración en general muy negativa de la gestión del gobierno de las últimas semanas, fundamentalmente lo que tiene que ver con la gestión del COVID-19. Yo evidentemente tengo una buena relación con el resto de grupos de la oposición, hay una conversación fluida, pero es evidente que la pelota no estaba al inicio de la legislatura y lo está ahora en el tejado de Ciudadanos. Es Ciudadanos quien eligió en un momento determinado que la Comunidad de Madrid volviera a gobernar el mismo partido de la Gürtel, de la Púnica, de la Lezo, del caso Máster, también del caso Aval Madrid. Es Ciudadanos el que le dio las llaves de la Comunidad de Madrid a Isabel Díaz Ayuso, a pesar de que Ayuso no ganó las elecciones. Si Ciudadanos en un momento determinado cambiara de perspectiva, evidentemente nosotros estaríamos dispuestos a sentarnos a hablar con todo el mundo y de absolutamente todo.
Bueno, nunca se sabe, Pablo, porque según la presidenta de la comunidad, Ciudadanos está haciendo cosas raras últimamente. Por eso digo que nunca se sabe qué puede hacer el Partido Naranja.
No, la verdad que no sé exactamente a qué se refiere, Isabel, que hizo cosas raras. Yo, a la que veo hacer cosas raras habitualmente, es a Isabel y a Ayuso, que a veces sus declaraciones son más bien confusas y poco propias, yo creo, de una presidenta, ¿eh? Nos desconcierta a todos, a propios y a extraños, me atrevería a decir.
Oye, Pablo, tenemos un minuto. Me decía usted que el viernes estuvo con la presidenta Ayuso. Me cuesta creer que no hubiera en la conversación algún punto de encaje y de entendimiento y de compartir un mismo espacio, el que fuere, aunque sea pequeño. Pero me cuesta mucho pensar que todo es discrepancia entre un grupo como el suyo y el del Partido Popular.
Hay grandes discrepancias, indudablemente, pero la conversación, precisamente, cuando intervine yo, quise empezar precisamente por aquellas cosas en las que creía que podíamos estar de acuerdo. Yo creo que en las líneas centrales no lo estamos, pero nosotros desde Más Madrid queremos que, a pesar de tener una gran discrepancia, en las concretas nos podamos entender. Y nosotros, evidentemente, vamos a estar dispuestos a llegar a un acuerdo pues en todo lo que tiene que ver con acercar la administración a la ciudadanía y una serie de iniciativas que el gobierno ha manifestado tener intención de poner en marcha. Nosotros, siempre y cuando eso no signifique reducción del control de los procedimientos administrativos y lo que signifique es verdaderamente acercar la administración al ciudadano, nosotros en ese tipo de reducción de la burocracia siempre vamos a estar de acuerdo. Ahora bien, de lo que se trata en estos momentos es de hacer frente a una pandemia como es la del COVID-19 y ahí tenemos grandes diferencias con el PP.
Bueno, pues aquí lo tenemos que dejar. Van a ser las 9 de la noche. Pablo Gómez Prepiñá es el portavoz de Más Madrid en la Asamblea. Gracias por estar en Madrid, en Onda Madrid. Un saludo muy cordial, Pablo. Gracias.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
Adiós, hasta luego. Van a ser las 9 de la noche. Unos segundos. Volveremos a partir de las 10 ya con la tertulia, con Carlos Dávila, Ricardo Martín y con Gabriel Sanz. Y con todos ustedes, si lo tienen a bien, como digo, a partir de las 10 de la noche en la sintonía del Enfoque, aquí en Onda Madrid.